Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, Jácome sigue sin rendir cuentas de su gestión económica, los críticos exigiendo explicaciones. El líder de los críticos, Miguel Caride, aseguró que vio pruebas de que las donaciones al líder de esta formación política no son netamente voluntarias y el destino de los fondos presenta nubarrones. Esta mañana el portavoz del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, aseguró que estamos en una situación de impas.
Seguimos en la misma situación de impas. No estamos convencidos de que en las próximas semanas, probablemente a inicios de la próxima semana, vaya a haber novas en relación a esto, porque ahora mismo la situación es absolutamente anómala, ¿no? Tenemos ahora un nuevo vocero de Democracia Ourensana, sustituyendo a un anterior vocero que non se sabe, fixemos a pregunta tamén, ¿no? Si mantiña as súas competencias ou non mantiña as súas competencias na área de infraestructuras.
Villarino aseguró que deben rendir cuentas sobre los gastos en la Diputación y pone en el punto de mira Democracia Ourensana.
Vamos a ver qué ocurre, qué justificación de todos esos gastos de los grupos políticos. Vamos a ver a raíz de ahí qué surde, ¿no? Es decir, que en eso anda la Diputación Provincial, precisamente. Que la Diputación Provincial está solicitando información, a certificación a todos los grupos políticos con respecto a que el destino de los fondos sean efectivamente para uso de los partidos políticos. O Partido Socialista se puede adiantar que sí que vamos a hacer esa certificación, pero no sé si se podrán hacer todos los grupos políticos. Ya sabemos a qué grupo tenemos dudas, ¿no?
En un día soleado y caluroso en toda la provincia de Ourense, donde los termómetros superarán los 35 grados en la capital, podremos llegar a los 37, 34 de máxima en Verín, 33 en Obarco de Valdeorras. Siguen aumentando los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. A día de hoy ya hay más de 400. Ayer eran 386. Por tanto, tenemos ahora mismo 26 casos más en las últimas 24 horas. 412 casos activos, 30 personas hospitalizadas, según informó el Sergas, 4 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Un positivo en la brigada helitransportada de San Juan de Río pone en cuarentena a Amelia 22 personas. 1 y 22 minutos, Amelia. No tenemos comunicación con nuestra compañera. Félix Rubial hablaba de este aumento de los casos de coronavirus.
Llevamos 3 semanas de crecemento continuo. É certo que non tivemos a explosión que puido ver en outras áreas sanitarias ou en outras provincias, o caso da Mariña, o caso da Coruña, o caso de Lugo, pero é certo que imos acumulando semana a semana, día a día, un maior número de casos positivos, de casos incidentes, con unha perigosa tendencia a que o que empezou sendo unha infección que afectaba nesta segunda vaga esencialmente a persoas mozas, paulatinamente se foi aproximando cada vez máis a persoas de maioridade.
Decíamos que un positivo na brigada helitransportada de San Xoán de Río pone en cuarentena a 22 personas. ¿Qué últimos datos tenemos, Amelia? No tenemos comunicación con nuestra compañera. Como les decía, en cuarentena 22 personas por ese positivo en la brigada helitransportada. Unión Sagrares denuncia el incremento de los daños causados por los animales salvajes en explotaciones agrarias de Valdeorras. Escuchamos a José Ramón González, representante de Unión Sagrarias.
Y nos facíamos hincapié esta semana porque también, o sea, en las zonas de viñedo hay ataques importantes de xabalís, de corzos e incluso de ciervos as explotacións de viño, e iso se traduce en pérdidas moi importantes, porque claro, dous corzos ou dous ciervos nunha viña neste tempo, cando estamos a 3, 4 ou 5 días ou xa en plena vendimia, pois ocasiona, eu decía onte, e non exagero nada, que unha noite podes perder 2 ou 3 mil euros tranquilamente, e é algo que non se pode soportar.
En unha entrevista en la cadena COPE hablaba tamén del control.
Bueno, es que non é un problema dos agricultores. Os agricultores non poden facer nada, porque os agricultores se poderan facer sería matalos. Matar animales, que é o que se fixe toda a vida, é que as poboacións controladas, pero eso non se pode facer. Entón, como non, como podemos facer, ten que ser alguien o que teña esta poboación controlada para que non se convirtan plagas, pero están se facendo en toda Europa. Eu sempre digo que en Alemania o ejército está matando jabalís, non pasa nada, e aquí hai que controlar a producción, a poboación, para que non genere os daños que está generando.
El párroco de Os Milagros, en el santuario Montemedo, en Baños de Molgas, José Manuel Villar, indicó que se trata de un año peculiar y distinto por el COVID-19, pero los fieles están llegando con devoción y profunda espiritualidad en el que buscan paz y tranquilidad. Lo contaba en la cadena COPE.
Pues en estos tiempos de COVID, la novena está discurriendo todo lo que significan los actos litúrgicos con una, entre comillas, cierta normalidad. Tenemos todas las medidas de seguridad que podemos poner a disposición, como pueden ser las columnas de hidrogel, como puede la acción de la distancia de seguridad y también el uso de la mascarilla. Ya estas cosas son pues impuestas, ¿verdad? Pero siempre para beneficio de todos.
Debido al coronavirus, el próximo 7 de septiembre por la noche es la tradicional procesión de las antorchas que congrega la explanada de los Milagros, pues siembra miles y miles de personas. Esta vez no se va a desarrollar la procesión de las antorchas elementalmente por las medidas adoptadas frente al COVID-19, pero sí se desarrollará el rosario.
Tendremos procesión de las antorchas, pero sí tendremos el rosario que se digitará a la Virgen por su natividad. Será también el 7 y será a las 11 de la noche. Esperamos pues muchas menos personas, pero con esa profundidad de fe para rezarle a la Virgen, pues pidiendo por todas esas intenciones que año tras año traemos y si cabe este año redescubriendo el corazón de la fe. Ese es el lema con el que estamos celebrando estas novenas.
El párroco de Os Milagros señaló que se pide por el fin de la pandemia, por los enfermos, por los fallecidos y por los familiares que sufren el duelo que quedó por hacer, así como el personal sanitario. Durante esta novena, las misas son a las 7:30 de la mañana, 8:30, 10, 11, 12, 1, 5:30, 7 y 8:30 de la tarde. Y en la cadena COPE nos contaba cómo se va a vivir el Día Grande de la Virgen de Os Milagros el próximo martes 8 de septiembre.
El día 8, que es el día grande, es el día solemne de la fiesta, pues mantenemos los horarios de las Eucaristías, a las 12 tendremos esa misa solemne y aprovecharemos, si el tiempo lo permite, y creo que así va a ser, el balcón del santuario para que los fieles que se acerquen aquí pues puedan participar de la fiesta, participar de la Eucaristía, reconciliarse con el Señor, pero también tener que cumplir con todas esas medidas con las que día a día estamos insistiendo, ¿no? Medidas sanitarias, medidas que nos ayudan pues a ir controlando estos brotes de COVID-19 que, por desgracia, pues como vemos pues en Orense, pues en Santiago, en algunas ciudades de La Coruña o de Lugo, pues están dando. Nosotros pedimos pues esa responsabilidad.
Y en las carreteras, Amelia, un conductor condenado vuelve a reincidir.
Sí, un conductor ha sido condenado en Ourense a la pena de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años, 6 meses y 1 día por un delito contra la seguridad vial al haber conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas. También fue condenado a 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad por conducir tras haber sido privado del permiso por decisión judicial. Y es que el hombre tenía retirado el permiso de conducción al haber sido condenado en 2 ocasiones anteriores por los mismos delitos. Según señala la Guardia Civil, el conductor fue condenado por el titular del juzgado de lo penal número 1 de Ourense y precisa que este es un claro ejemplo de las penas a las que se enfrentan los conductores ante la reincidencia de conductas graves en contra de la seguridad vial, cada vez más vigiladas por tráfico de la Guardia Civil, pudiendo ocasionar la pérdida definitiva del permiso de conducción, además de otras penas y sanciones económicas.
Un incendio permanece activo en el municipio de Ríos, en la parroquia de Castrelo de Abaixo. Según informó la Consellería de Medio Rural, el fuego se declaró ayer a las 11:05 de la noche y arrasó hasta el momento un total de 20 hectáreas. En las labores de extinción participan 3 agentes, 8 brigadas y 7 motobombas. Y una exposición sobre los Rolling Stones recorre la historia de esta mítica banda de rock a través de 400 objetos como carteles, discos, libros, instrumentos musicales y diverso material perteneciente a la colección de Alberto Sánchez Runde, quien comenzó a recopilar objetos de la banda a los 12 años. Se puede ver en el Centro Cultural de la Diputación hasta el próximo 18 de octubre. Entre los objetos que se pueden ver está una guitarra firmada por Ron Wood o el vinilo de Sticky Fingers con una portada firmada por Andy Warhol. Seguimos con más cosas en la COPE. El mercado de antigüedades, que se realiza cada primer domingo de mes en la Plaza Mayor de Ourense, y la campaña de venta de uva, que en estas fechas suele realizarse en el campo de la feira, se suspenden también en aplicación de las indicaciones de las medidas restrictivas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de COVID-19 en la ciudad de Ourense. Estamos muy pendientes a medida de ese positivo en la brigada Helitransporta de San Juan de Río, ¿no? En cuarentena, 22 personas.
Pues sí, esta mañana se conocía el positivo en COVID de uno de los trabajadores de esta brigada helitransportada. Pero dicen desde la Xunta que de manera preventiva y siguiendo los protocolos sanitarios, el personal de la brigada va a acudir a su médico de cabecera para que sean los facultativos quienes evalúen la situación. Han sido obligados a ponerse en cuarentena 22 personas. Esas 22 personas son las que integran la brigada helitransportada de San Juan de Río. El helicóptero, de todas formas, va a permanecer operativo para descargar agua, ya que está en activo el resto del personal del distrito 13 y los demás distritos, y además apuntan que los pilotos no están en contacto con la brigada, puesto que en la base están separados y en el helicóptero van en compartimientos también separados. Así que el funcionamiento del helicóptero está garantizado. Ya.
Volvemos al ayuntamiento de Ourense por la difícil situación que está viviendo el Grupo de Democracia Orensana en las últimas jornadas. Nos acompaña, a quien le agradecemos su presencia, Manuel Álvarez, el concejal Manuel Álvarez. Para muchos lo conocen como Manolo Forum, y que pues llevan el Partido de Democracia Orensana desde su inicio. Manuel Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
¿Cómo está usted?
Bien, bien. Anímicamente dolido un poco, porque esta situación que se está viviendo pues no es agradable para nadie, lógicamente.
¿Sigue sin rendir cuentas Jácome?
Jácome se enrocó en su postura, en no dar cuentas a nadie, y nosotros estamos esperando que recapacite, y porque se trata, señor Juan, se trata de dinero público, no es un tema de que él, nadie le pide cuentas de sus cuentas particulares, de sus negocios particulares, sino que se trata de dinero público aportado por el Ayuntamiento de Ourense, por la Diputación, que es decir, aportado por todos los vecinos de Ourense, y que todos los vecinos de Ourense tienen la necesidad, la obligación y el derecho a saber que a dónde van sus impuestos, evidentemente.
Manuel, una pregunta, por curiosidad, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso?
La gota que colmó el vaso para mí, porque yo soy una persona que hice siempre plena confianza en Jácome. De hecho, él es el único administrador económico del partido, presidente del partido, y yo creo que nadie del grupo y del partido le pidió nunca cuentas del dinero, pero es que últimamente habían llegado unos mensajes a los compañeros y mensajes a los auxiliares que están aquí contratados, donde se le decía, incluso en alguna reunión que tuvimos, él mismo decía que el partido político estaba a cero, que no tenía un duro. Ahí, ante esas dudas, pues hicimos los números, y bueno, a mí me salían que el partido político entre el año 2015 y 2019 había ingresado entre unos 750 a 800.000 euros, y evidentemente miras los gastos que pudiera haber de publicidad y estas cosas, y bueno, no nos salen las cuentas. Con lo que se le dijo a Gonzalo, mira Gonzalo, para Gonzalo alcalde, Gonzalo, pasa esto, tienes que aclararte, tienes que traer las cuentas tanto del grupo municipal como del grupo político y exponerlas, ante lo que él se negó tajantemente, diciendo que él tenía todo bien, si lo tiene bien, mejor para él, a mí me gustaría que lo tuviera bien, pero simplemente no lo hizo de momento, hasta ahora, que hoy es día 3, 4. Día 4, a la 1:30 de la tarde, no nos informó absolutamente de nada.
¿Pero qué les cuenta del partido?
¿Del dinero?
Sí. ¿Cómo está el partido? ¿Les dice que no hay dinero en el partido?
Efectivamente, él dice que incluso, pero delante de todo, no a mí solo, en reuniones que hacemos de carácter político, que el partido político está sin dinero, que debíamos aportar más, concretamente alguno le pedía la paga extra y pruebas que por WhatsApp le ponía, a mí no, concretamente, pero le ponía, no olvidéis que mañana entra la paga extra, por favor ingresármela en la cuenta o de otra manera. Y lógicamente pues eso empieza a preocuparte, porque como bien digo, es dinero público, no es un tema que tú gastes de tu capital o que quieras.
Decía aquí Miguel Caride que tienen pruebas además de que las donaciones que se realizaban por parte de algunas personas a Jácome no eran voluntarias.
Bueno, vamos a ver, yo creo que si una persona gana 1.200 euros y entrega 500 o 600, la palabra voluntario se queda un poco en el olvido, ¿no? Yo voluntario también voy a Hacienda a pagar mi renta todos los años. Y bueno, eso de voluntario es relativo. Yo creo que es una cifra que muy considerable y no se trata. Yo no sé si se llegó a un acuerdo con ellos. Si él llegó a un acuerdo con alguna de estas personas para que esto fuese así, sea como sea, a mí me pareció un abuso, y sea como sea, hay que dar cuenta de a dónde fue a parar ese dinero. Es que lo único que pedimos nosotros es que él entregue la contabilidad del partido. A mí concretamente me afecta un poco más, porque yo formo parte del grupo del partido, de fundadores, y soy el vicepresidente. Tanto yo no me puedo quedar con las manos paradas.
Claro, porque un posible uso irregular de ese dinero terminaría por salpicarle, ¿no?
Evidentemente, nos puede salpicar a todos, porque en un momento dado, depende de lo que diga él, todos sabían. Yo sabía, evidentemente, yo sabía que había donaciones y todo eso. Lo que no sabía era que algunos era una cifra tan elevada, y lo que no sabía y no sé es a dónde va, ni dónde se mete, ni en qué se gasta, ni cuánto queda, ni nada. Entonces, eso es lo que yo solicité por un burofax dirigido personalmente a don Gonzalo Pérez Jácome, al domicilio del partido, para que nos lo explique.
¿Pero nunca supieron datos de las cuentas del partido, Manolo?
El administrador único del partido es don Gonzalo Pérez Jácome. Nunca nadie le pidió dinero porque la gente confiaba en él.
Y nunca nadie le preguntó año... lo que había, ni lo que se gastaba, ni en qué se gastaba, nunca.
Vamos a ver, nuestro partido es un poco atípico. Nuestro partido es un partido que no tiene afiliados, digamos, es un partido que se mantiene con las donaciones de algunos, digamos, de los concejales, con las con los pagos que nos hace el ayuntamiento y la diputación, y la aportación de algunas personas, como pueden ser los asesores. Y entonces, bueno, evidentemente una gente que trabaja para uno no suele estar pidiendo cuentas ni rendición, o sea, no suele estar pidiendo rendición de cuentas del dinero. Y no se hacía, simplemente que llegó un momento en que él dice que no hay dinero. Entonces, lógicamente, salta la alarma.
Dice que no hay dinero y es entonces en ese momento cuando pide una donación extra a los asesores contratados y a partir de ahí es cuando empieza claro, toda esta, esta problemática.
Yo y mis compañeros empiezan a preocupar. ¿Cómo es posible que no haya dinero en la caja con estos ingresos que tenemos? Entonces se le piden cuentas, él se enroca. Yo lo tengo todo bien, a mí Hacienda no me investiga, yo lo tengo todo bien, pero bueno, no es importante eso, que lo tengas bien o no, ojalá, yo más le digo, ojalá lo tenga todo bien. Lo importante es que el dinero es público y nosotros como responsables políticos tenemos la obligación de aclarárselo a todos los ciudadanos, que al final son los que pagan esto.
Y los ciudadanos que están escuchando, ven que Democracia Orensana está en el gobierno. Ahora mismo está el partido dividido en dos partes. ¿Qué solución tiene esto?
la solución no la sé. En principio nosotros estamos trabajando normalmente, cada uno está en su concejalía, me consta del interés que tenemos todos para que esto vaya bien. No podemos olvidarnos también que es un partido, o si es un gobierno de dos grupos, que somos 7 y 7, y que aparte de los problemas personales, o sea, del grupo municipal de Democracia Renana, esto de una manera o de otra tiene que afectar al otro grupo, que de momento pues no se pronuncia. Y en estos momentos concretos pues estamos en minoría, porque uno de los concejales nuestros ha dimitido.
¿Se puede tender algún puente con Jácome o ve que después de trasladar esto a la Fiscalía la posibilidad de diálogo es imposible?
Yo creo que esto, no lo sé, vamos a ver, el futuro no lo sabe nadie. Pero yo creo que la forma de actuar dictatorial, la forma de actuar por encima de todos los concejales, la forma de tomar decisiones del alcalde, la forma de poner noticias en su página de Facebook sin que se entere ninguno de los, digamos, de los concejales que tienen atribuciones, la forma de actuar directamente de él lleva a un muy difícil trato en el tema político.
Y ustedes no se van a mover de su postura, ¿no? Quieren cuentas claras y transparentes.
Como comprenderás, no se puede estar en un sitio donde se puede presuponer que se falta dinero público. No puedes estar firmando una cosa que te puede llevar a la cárcel, porque te puede llevar a la cárcel. Yo creo que él no es consciente de esta realidad. Yo creo que Gonzalo tiene dos realidades, una para él, que la vive a su manera, y otra, la de la calle, que él no la percibe, sinceramente.
¿Y ahora qué pasa en el grupo? ¿Cómo se trabaja en el ayuntamiento? ¿Cuál es la situación entre todos ustedes?
En el grupo nuestro, o sea, en el grupo político se trabaja exactamente igual. Es decir, eso no cambió. Evidentemente, cada uno trabajará con la moral más alta o más baja, pero yo, por lo que veo, están todos los concejales y yo creo que incluso él es de los primeros que llega al ayuntamiento y del último en irse. Pero, o sea, nosotros vinimos todos los días a nuestra concejalía, tratamos todos los temas que tenemos pendientes, tratamos de solucionarlos y procuramos que afecte lo menos posible al ciudadano, que para eso nos pagan, evidentemente.
¿Y su moral en qué grupo está? ¿En el de los de más alta, más baja? ¿Cómo está el Forum? Su moral, ¿cómo está?
Mi moral de trabajo está en la más alta, se lo puedo asegurar.
Pero sin diálogo, elementalmente, ¿no? ¿Cuántos días hace que no hablo con Jácome?
Bueno, con Gonzalo no hablo mucho, pero es que no se presta. Yo creo que él se subió al pedestal, está en el primer piso y él no necesita hablar con nadie más porque él está en su mundo. Entonces yo creo que es muy difícil.
Usted es una persona muy autorizada, además, para hablar de cómo ha sido Democracia Renana, cómo es Jácome, por lo que decíamos. Fue uno de los fundadores del partido en el año 2001.
Sí.
Ahí consta, porque no ha renovado sus órganos de dirección como vicepresidente. ¿Usted esperaba este cambio desde aquel momento de Jácome a hoy como
nada,
alcalde?
Para nada. Éramos un grupo, digamos, mucho más joven, hace 20 años, evidentemente, con un montón de ilusión. Gonzalo Jácome también, evidentemente, era una de las personas a lo mejor que más ilusión aportaban al tema. Fue, ahora no es, una de las personas que económicamente hizo más esfuerzo, eso no se le puede negar, pero bueno, ahora esto, una cosa era la oposición, una cosa eran los programas de televisión, una cosa era las grabaciones que se hacían con las quejas, y otra cosa es que estamos en el gobierno y ahora nos toca solucionar los problemas de los ciudadanos. Sin diálogo no es fácil, pero bueno, como tenemos ya cada uno claramente sus competencias, sí lo podemos hacer. Agradable no es, desde luego.
Pues Manuel Álvarez, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Manuel Álvarez, muy conocido como Manolo Forum, que yo recuerdo cuando empezaba en el año 2001, porque fue un partido que nació de un grupo de amigos, donde Manolo Forum era el vicepresidente, donde era una persona muy allegada a la figura de Gonzalo Jácome, que sigue como vicepresidente de los órganos de dirección y que nos acaba de decir que Jácome ha gastado 800.000 euros del partido sin comunicar su destino entre los años 2015 y 2019. Entre 750.000 y 800.000 euros no les comunica nada de ello, y que la gota que ha colmado el vaso es que les ha dicho que no hay dinero en el partido y por eso pedía una aportación extra a los asesores. Claro, Manuel Álvarez, que es uno de los firmantes de ese documento, teme que un posible uso irregular de ese dinero pueda salpicarle, porque es el vicepresidente de Democracia Orensana, y por eso le pide que rinda cuentas de una vez, porque estamos hablando de dinero público. Es tremendo lo que estamos viviendo, y es tremendo lo que ha dicho él, que lo conocía desde el año 2001, que el Jácome de hoy se ha subido a un pedestal, y yo me quedo con esas declaraciones. Yo no quiero acabar en la cárcel. Tremendo lo que ha dicho, tremendo. Y por eso le pide que dé explicaciones públicas de las cuentas económicas, algo que vienen pidiendo todos, que lo ha dicho en su momento la exconcejala Laura Novoa, que se lo pedía en el anterior mandato, y que ahora se lo piden Miguel Caride, entre otros, o Manuel Álvarez, que nos ha acompañado. Tremendo, realmente. Pues difícil solución, Amelia, difícil solución.
Yo no me querría ver en su piel, desde luego, porque la situación es de agárrate que hay curva.
Difícil.
Hay que esperar a ver a lo que dicen a los jueces, a lo que dice la justicia, pero bueno, si ellos lo denuncian y si además está en manos o lo ha puesto en manos de la justicia un abogado como Miguel Caride, él sabrá y sospechará lo que sospecha, claro, no sé. A ver, ahora dirá la justicia.
Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas. Ahora nos cuentas una noticia curiosa, pero antes nos vamos a meter en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 4 de septiembre de 1535, el pirata Barbarroja saqueaba la ciudad de Mahón, en las Islas Baleares. En 1890, destrucción por un incendio de media ciudad de Salónica, en Grecia. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, comenzaba el bombardeo de Leningrado y 900 días de asedio. 1948, la reina Guillermina de Holanda abdicaba en su hija Juliana. Y en 1950, tal día como hoy, catástrofe por un tifón en Japón, 250 muertos y 5.000 heridos. 1982, China abandonaba oficialmente el maoísmo en el Congreso Comunista. 1987, incendio y destrucción en Madrid de los almacenes Arias, donde fallecían 10 bomberos sepultados al derrumbarse 6 de 8 plantas. En 1990 tenía lugar la primera reunión de los primeros ministros de las dos Coreas en 45 años. Y tal día como hoy, en 1998, la compañía estadounidense Google era formalmente constituida.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y qué curiosidades encuentras hoy, Amelia?
Vamos a ver, más que una curiosidad, es una buena noticia para todos, porque ¿sabías que el gobierno va a prohibir el uso de los teléfonos 902 en los servicios de atención al cliente?
No.
Pues sí, ¿cuántas veces hemos pensado, pues mira, este no llamo porque me va a dar un clavo de luego la llamada, porque llamar al 902 es más caro que llamar a cualquier otro teléfono? Bueno, pues os cuento. El gobierno está preparando una modificación legislativa para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarifación adicional, entre los que se incluyen los famosos prefijos 902, que son los más extendidos. Según informan fuentes del Ministerio de Consumo, se busca que los consumidores dispongan siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y acá acabar así con esos abusos y sobrecostes en las facturas mensuales. Se va a modificar un artículo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y de esta manera se evitará que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de la llamada a una línea telefónica geográfica. Y esto se debe a que los 902 son más caros que una llamada provincial, pero más baratos que una llamada nacional, un precio que estableció en el pasado. Sin embargo, a día de hoy, donde todos los operadores ofrecen tarifas planas desde llamadas desde fijos y móviles, los 902 pues han quedado obsoletos. Y ante las dudas que planteaba el concepto de tarifa básica, pues el Tribunal Europeo, en una sentencia de 2017, establecía que debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante en relación con un contrato celebrado no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar. Es decir, que no nos pueden cobrar más por llamar al teléfono de información de una empresa o compañía española más que una llamada normal si la realizáramos sin ese prefijo 902. Así que yo me alegro mucho porque a veces te llevas una sorpresa luego cuando te llega el recibo del teléfono.
Muchos le llevan una sorpresa, de verdad.
¡Hombre! ¡Hombre! Es que llamas para no sé qué, 902, 902. Y oye, eso es un clavo. Oye, pues esta es nuestra noticia más que curiosa, buena noticia en el día de hoy. De enredos, los establecimientos que encontramos con productos dulces, salados, frutos secos, gominolas, chocolates en Santo Domingo 20, en la calle Remedios número 50 y también en Valle Inclán número 19 de la ciudad de Orense.
Pues la noticia curiosa, que nos gusta, claro que sí. Y
¡hombre!
En una mañana soleada, qué calor, ¿eh? Más de 35 grados hoy en la provincia de Orense.
No me asustes, Juan, por Dios, sí, no me asustes. 35, más de 35. Ay, Dios mío, esto
calor.
Es el verano otra vez.
Bueno, vuelve el verano, sí, la verdad es que en septiembre estamos viendo unas temperaturas insólitas para esta época del año. La cara, veis, siempre lo digo, la cara amarga son los incendios. Sigue activo el incendio en el municipio de Ríos. Ha arrasado ya un total de 20 hectáreas. Otra de las caras amargas son los casos de coronavirus, tremendo también. La cantidad de brotes que hay a lo largo de toda la provincia, por eso se han tomado las medidas de imponer las nuevas restricciones. Ya lo contaba aquí el gerente del área sanitaria de Orense, Beriño Barco, y es que en las últimas tres semanas la curva es ascendente. Bueno, pues sigue siendo ascendente. Ayer 386 casos, hoy ya estamos en 412, es decir, 26 casos más en las últimas 24 horas.
Entre ellos el del miembro de la brigada de los helicópteros de San Juan de Río, ¿eh? Acuérdate.
Sí. 22 en cuarentena ya.
En fin.
Y bueno, y ahí está la tormenta política en el Ayuntamiento de Orense, que cuanto más vemos, más nos asustamos, la verdad. Hace una semana los ediles críticos presentaban una denuncia ante la Fiscalía, pero ahora, sin ir más lejos, lo que acaba de contar Manuel Álvarez es absolutamente preocupante. Y dejaba claro que, en su opinión, nada tiene que ver el Jácome que conoció en el 2001 con el Jácome que conoce ahora, que está en un pedestal y que él quiere que le dé las cuentas, que rinda cuentas por el futuro de todos, para que no haya ningún tipo de problema, porque estamos hablando de dinero público.
¿Pero qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo hacen todos los partidos?
Claro, obviamente.
Dar cuenta de sus cuentas.
Es que no pide nada que no sea lógico. Bueno, pues estaremos para seguir contando la actualidad aquí en la cadena COPE. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don José Cerdeira Prejigueiro, que falleció el día 20 de abril de 2020, a los 90 años de edad, en su casa de Parada del Aviote, o Irixo, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Regina Fernández Cerdeira. Hijo, Isaac Cerdeira Fernández. Hija política, Carmen Reviriego. Nieto, Isaac Cerdeira Reviriego. Hermana política, Milagros Fernández Cerdeira, ausente. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana sábado, día 5 de septiembre, a las 12 de la mañana, en la iglesia parroquial de San Julián de Parada del Aviote, o Irixo, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Penada Sela, o Irixo y Piñoro. Misa de funeral por don Manuel Gómez Carral, que falleció el pasado día 16 de mayo de 2020 en su casa de Atorre, Loeda, Piñoro, a los 77 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, María Sotelo Rodríguez. Hijo, Manuel Gómez Sotelo. Hija política, María del Mar Pérez Rodríguez. Nieto, Juan Luis Gómez Pérez. Hermanos, Anuncia, José y Elier Gómez Carral. Sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que tendrá lugar mañana sábado, día 5 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pelagio de Loeda, Piñor. Favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria San José, Cotelas y Cea. El señor don Rogelio Blanco Vázquez, viudo de Carmen González Iglesias, falleció el día 3 de septiembre de 2020, a los 95 años de edad, en su casa de Ourense, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su hija, María del Carmen Blanco González. Hermana, Raquel Blanco Vázquez. Hermanas políticas, Lola Arias y Concepción González. Sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy viernes, día 4 de septiembre, a las 6 de la tarde, desde la sala número 1 del Tanatorio Asburgas en Ourense, a la iglesia parroquial de San Esteban de Villamoure, Punxín, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquial, por cuyos favores les anticipan gracias. Siguiendo las normas de sanidad, se recomienda que respeten las medidas de prevención y aforo en los lugares de culto. Servicios realizados por Funeraria Bello, Barbantes, Estación. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don José Cerdeira Prejigueiro, que falleció el día 20 de abril de 2020, a los 90 años de edad, en su casa de Parada del Aviote, o Irixo, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Regina Fernández Cerdeira. Hijo, Isaac Cerdeira Fernández. Hija política, Carmen Reviriego. Nieto, Isaac Cerdeira Reviriego. Hermana política, Milagros Fernández Cerdeira, ausente. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana sábado, día 5 de septiembre, a las 12 de la mañana, en la iglesia parroquial de San Julián de Parada del Aviote, o Irixo, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Penada Sela, o Irixo y Piñoro. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura,
Para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.